buenas, bienvenidos a un podcast más de Viajando Simple. Espero que estéis muy bien. Nada, hoy lo que os traigo aquí es una charla que tuve con Marta y con María de Furgo en Ruta, que es una pareja que me encanta, que ha viajado sobre todo por América, bueno, por Sudamérica durante muchos años, 8 años si no me equivoco. Y bueno, pues la verdad es que, ya os digo, es una pareja que me encanta. Y tuve la suerte de conocerlos cuando ellos estaban en Cataluña. Pasaron por la Meeting Camper a darme alguna charla y tal. Y allí fue como los conocí. Pero luego, unas semanas más tarde, pues quedé con ellos. Me invitaron a su casa, entre comillas, al terreno donde estaban. Me trataron súper bien. Estuve un par de días que... Bueno, vaya lujo. Y bueno, luego volvieron a México, que es donde tenían la furgoneta, la Sayoneta. Y nada, pues desde México hicimos una pequeña charla de una hora aproximadamente, hablando un poco de cómo es viajar en tiempos de COVID. Pues yo conté mi experiencia por España, que es lo que he estado haciendo estos últimos meses, y ellos hablaron de México. Pero luego también hablamos un poquito de ganarse la vida trabajando online y tal. Una charla muy muy interesante, seguro que os gusta, igual que seguro que os gustan ellos, si es que no los conocéis todavía, que por supuesto dejaré sus redes sociales en la descripción del programa. Y bueno, que además hacen una música brutal, son unos vídeos para YouTube muy muy chulos, así que nada, pues os dejo todo eso en la descripción, igualmente que mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, que me imagino que ya sabéis que saqué ese libro, que bueno, pues me da la sensación de que está ayudando a mucha gente. Ahí cuento mis experiencias viajando con 6 furgonetas camper, todos mis aprendizajes y lo que creo que pueda ayudar a otras personas. Y bueno, también que sepáis que en viajandosimple.com/tienda, ahí lo que estoy dejando es, además del libro, lo que os digo, por ejemplo, tenéis un enlace a Amazon donde pongo ahí todos los productos que creo que son buenos para tener una furgoneta camper, algunos de los que yo tengo, otros que tienen otras personas y sé que les está funcionando. Y luego cosas curiosas, ¿no? Como, no sé si sabéis que podéis tener un suelo radiante de calefacción en el suelo de una furgoneta, pues eso me lo encontré y lo puse ahí por curiosidad. Y bueno, nada, que todo lo que compráis a través de esos enlaces yo me llevo un pequeñísimo porcentaje. Así que nada, que en viajandosimple.com/tienda, que os lo dejaremos en la descripción también, pues ahí tenéis esos enlaces, igual que productos de cocina que yo utilizo y cositas interesantes. Pues nada, no me enrollo más y os dejo con esta charla de furgo en ruta, que para mí de verdad fue brutal. Espero que os guste.
Estamos buenos días. En directo, parece que todo funciona.
Ahí vamos. Enseguida
buena conexión de nuevo.
Bueno, sí, como ya sabéis, la conexión buena aquí en México pues está en los Starbucks. Así que aquí hemos venido en Starbucks, donde sabemos
gracias,
que vamos
señor,
a podernos conectar. Me parece que nos paguen, ¿eh? Pues
sí,
no,
nosotros.
Bueno, aparte de presentaros en exclusiva el nuevo capítulo de Furgo en Ruta, que para mí es uno de los mejores capítulos que hemos hecho en toda la historia de la Furgo en Ruta.
Este Mariano.
Es un capítulo muy currado, la verdad, quedó muy bien. Y os vamos a explicar cómo es esto de viajar a Cancún y la Riviera Maya en tiempos de COVID. Una de las cuestiones que nos está proporcionando viajar en estos momentos es poder ver cómo está la situación en otros países, ¿no? Porque a veces, conociendo solo la de tu país, te haces una idea parcial, y viajar en tiempos de COVID pues nos está dando esa posibilidad. Y bueno, luego por otra parte, aparte de presentar el vídeo, pues hemos querido tener con nosotros a Íñigo Mendía de Viajando Simple, pues que es una persona que está tirando arriba con sus proyectos viajeros, que viaja en furgoneta, y queremos hablar con él un poco de cómo está la cosa para viajar por España, cómo está la cosa para viajar por el mundo y por México. Y bueno, y otra cuestión, que es en lo que estamos ahora, y os vamos a explicar cómo ganarnos la vida en ruta. Nosotros nos hemos estado reinventando en los últimos días.
Que en tiempos de pandemia además se complica o se cambia complica. Todo, más que complica, es como que todo ha cambiado un poco, ¿no?
Y Íñigo nos consta que se ha reinventado unas cuantas veces. Así que bueno, vamos a dar paso a Íñigo y así entra y vamos charlando. Va a ser una charla viajera para todos los que queráis.
Queríamos preparar
nosotros
algo y saben que no hace falta. Hay personas con las que no hace falta preparar nada porque fluye. Y con Íñigo ya estuvimos tan a gusto con ellos, con él, tengo el día atravesado hoy.
Hey, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué estáis? Mexicanos.
Bien, muy bien. ¿Y tú por ahí? ¡Aupa!
Muy bien, la
es
verdad
lo típico
es que
deben decir.
Bueno, bueno, a UPA, pero no estás en el País Vasco, ¿no? Me comentaron que estabas por ahí viajando por España.
Sí, ya salí del País Vasco. La verdad es que tenía ganas porque ahí decía ya fresquito y lluvia. Siempre suelo ir a pasar las Navidades, que me encanta, y luego me quedo también el mes de enero. Pero normalmente en febrero ya pongo marcha hacia el sur normalmente. Y bueno, pues este año a donde me ha traído de momento es hacia el sur de España, pero la idea es cruzar hacia Canarias, sí.
¡Olé!
Sí,
no, genial, Canarias. Genial.
Sí, muchas ganas. Sí, pues, muchas ganas.
Pues suena como muy buen plan viajero. En un momento
Canarias en furgo, es que claro.
Canarias en furgo tiene que estar. Es algo que todavía no hicimos. Sí que hicimos Ibiza en furgo y fue toda una experiencia.
Con la Sayoneta, bueno. Además.
Con la Sayoneta. Fue de los primeros viajes que hicimos así fuera de, bueno, de Cataluña, ¿no? En la furgoneta. Y estuvo buenísimo. Y bueno, pero qué bueno hacer ese viaje por Canarias. Ahora, mi pregunta es justamente, ¿cómo está la cosa para viajar por España? Porque pues aquí en México ya os vamos a explicar un poco. No hay las restricciones que hay en España, pero en España pues siguen habiendo restricciones y bueno, pero sí que hay muchas ganas de viajar y ya veo que empieza a haber gente que os estáis moviendo por España. Explícanos un poco cómo es viajar por España ahora en tiempos de pandemia.
Sí, bueno, lo primero es decir que sí, que Canarias es muy muy guay, la verdad es que me apetece mucho, a mucha gente le estoy dando mucha envidia, pero claro, México ya es como otra liga, o sea, que sepáis que, bueno, que sí, que lo de Canarias está muy bien, pero bueno. Ya me cambiaría yo por vosotros, a pesar del calor, pero bueno.
Estamos viajando, que es lo que importa, de momento.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues viajar por España, a ver, yo en 2020 tenía otros planes, pero al final pues me quedé en España. Y bueno, 2020 para mí pues ha sido un poquito más fácil que este principio de 2021. Porque, bueno, a mí cuando me empezaron a tocar las restricciones de movilidad, si no recuerdo mal, sería como octubre o así, donde es justo después de veros en Cataluña, y ahí empezaron las restricciones de movilidad, ¿no? A mí no me paró nadie, pero yo seguía pues viajando, hice toda la costa de Cataluña, toda entera, durante 3 meses, tardé bastante en hacerla, pero... Y al final, pues no sé dónde sería, ya casi en Barcelona, pues eso ya, en principio no te podías mover del municipio y bueno, yo me acuerdo que me envié a la policía y les pregunté, oye, es que mira, yo vivo en la furgoneta y tal, y les dije, mira, mi intención es volver dentro de poco hacia el País Vasco, no sé si voy a tener problemas, me hizo un poco así la víctima, me dijo, no, aquí no vas a tener problemas, en todo caso igual en el País Vasco tienes más problemas, pero aquí no, ¿eh? Y yo, pues nada, y así seguí tirando. Y efectivamente no tuve problemas hasta justo cuando empecé a volver, que ahí sí que me paró la policía y me preguntaron, ¿a dónde vas? Y yo, pues vuelvo a casa, al País Vasco. Y dijeron, ah, vale, pues nada, tira. Correcto. Y me preguntaron, ni me dieron el DNI ni nada.
Y en el momento actual, porque de momento imagino que en el País Vasco pues también tienes una restricción, pues como tenemos en Cataluña... pero bueno, nosotros estamos aquí en México y tú ahí dirección a Canarias. ¿Cómo es la cuestión? Porque preguntan por aquí, Íñigo, ¿cómo lo haces? Porque nosotros estaremos en Cataluña y nos gustaría viajar por España, pues como a tanta otra gente que estamos con ganas de viajar. O sea, ¿quién no va a tener ganas de viajar después de más de un año pues encerrados prácticamente?
Sí, pues bueno, yo voy a hablar de mi caso, que lo primero es decir que yo soy autónomo. Y ser autónomo en España todos sabemos que es una mierda. Pero tiene ahora mismo una pequeña ventaja, que es que si trabajas en diferentes sitios, pues te puedes mover, ¿no? Entonces yo, mira, lo he cogido ahora mismo, lo que hice fue imprimir 2 papeles. Uno que es el recibo de autónomos mío y otro que es un salvoconducto que se llama, un certificado acreditativo individual de necesidad de desplazamiento personal por motivos profesionales para trabajador autónomo. Entonces, aquí es un escrito donde yo pues lo firmo con mi DNI como trabajador autónomo, con residencia en el País Vasco, aunque en realidad yo no tengo casa, mi casa es esta, pero yo estoy empadronado en el País Vasco, y lo que digo es que pues tengo la necesidad de desplazamiento pues, a Vitoria y Sevilla, porque eran 2 sitios por los que iba a pasar sí o sí, y ya tenía empresas fichadas, porque una de las cosas a las que me dedico yo es hacer publicidad a talleres de camperización de furgonetas. Entonces, pues, alegando que voy a visitar estos talleres, pues me he podido mover. Poco trampa, un poco no, porque en realidad es verdad que yo necesitaba visitar talleres, porque es un trabajo un poco de comercial, pero bueno. Como lo estoy haciendo yo, pero la verdad es que desde el País Vasco hasta Sevilla, donde estoy ahora, he recorrido 1.000 kilómetros y no me han parado ni una vez. Porque,
es que
de todas formas, yo he hecho 1.000 kilómetros, pero vosotros habéis hecho unos cuantos más. Ahora me contáis cómo lo habéis hecho vosotros.
Ese es el tema. Nosotros antes de salir, porque en teoría, ¿no?, me leí tantas veces todas las normas y tal, y en teoría solo podía salir por temas de, yo qué sé, tipo médicos o de familia o de trabajo. Y yo pensaba, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cómo le cuento yo a un policía que tengo mi furgoneta en México?
Y es nuestra casa, claro, además, ¿no?
Hasta estuve mirando con una amiga que tenemos aquí en México y le dije, oye, si tú me tuvieras que hacer un contrato de trabajo o algo, ¿sabes? Estuvimos mirando las mil y una para ver. Y al final no hicimos nada. Dijimos, bueno, yo puedo demostrar que tengo la furgoneta aquí, tengo todos los papeles de aduanas de aquí, todos los permisos. Pero no nos pidieron absolutamente nada al final. O sea, el bolo salió como a las 5 de la mañana, que nos llevó su madre, pobre, ella sí que
claro.
Se saltó el
pan. Bueno, fue para traernos al aeropuerto. La verdad, pero es que no, en nuestro caso, nada. Quieras que no, nosotros teníamos la casa, nuestra casa en México. Llevaba un año y 2 meses ahí parada y teníamos claro que teníamos que ir a recuperarla, por decirlo de alguna manera, y a recuperar nuestro estilo de vida. O sea, yo digo que cuando nosotros fuimos para Cataluña, volvimos a casa. Pero ahora que volvimos para México, hemos vuelto a casa otra vez, porque nuestra casa en los últimos 8 años ha sido la Sayoneta.
Es una sensación muy rara, eso sí.
Por otra parte, pues sí, también nosotros pues, trabajamos en ruta. Así que nuestro trabajo está ahí donde está la furgoneta y donde estamos nosotros, ¿no?
Pero en realidad es eso, ¿no? Que si os paran y decís, no, yo estoy yendo a casa, que es mi furgoneta, que es donde vivo, que está en México, para... No sé, pero la verdad es que es bastante alucinante que no se hayan preguntado nada, que no se hayan dicho nada.
No preguntan.
O sea, estaba lleno. Yo pensé, porque claro, el vuelo este, o sea, el aeropuerto abre a las 5 en teoría y este vuelo salía a las 5:55. Nosotros llegamos 5:20, una cola de gente, yo, pero ¿y toda esta gente? El avión lleno, de arriba abajo no quedaba ni un sitio vacío. Hicimos escala en Frankfurt nada, si haces escala no te piden PCR ni nada, y luego también el de México, con Lufthansa, lleno, y lo único bueno, tienes que ir con la mascarilla, pero te sirven todas las comidas, todo igual, todo idéntico. Yo tenía el tipo al lado, me tocó el típico chino, siempre me toca a mí el chino,
por
suerte era delgadito.
Sí, súper, es que te tocó el gordo, nada. Sí. Pero sí, la verdad que no, y vimos mucha gente que... íbamos para Cancún, o sea, mucha gente no iba de negocios a Cancún.
Todos con camisas de flor.
Y realmente nosotros lo hablamos con varias gente antes de salir porque teníamos la duda, queríamos ir a recuperar la furgo, pero no sabíamos hasta qué punto nos podían poner problemas. Claro. Y realmente varias gente que había viajado nos dijo, no, lo único que te piden para salir en un vuelo internacional es que tengas el billete de salida de España. Y así fue, nos pidieron el billete, tal, entramos y listo, nada allí, nadie pidió nada. Y bueno.
Claro, ahora sería si quisiéramos volver a España ahora, lo único que sí o sí te tienes que hacer una PCR para entrar. Pero es que aquí hay todas las facilidades, no sé cómo será en otros países, pero aquí está lleno de casetas, de como autocaravanas serían, te hacen la prueba al momento y te la dan el mismo día. Eso sí, vale $130, pero claro, está lleno.
Como en España.
Los turistas, claro. Sí.
Claro, ahora. Ahora, justamente hoy, de aquí media horita, vamos a estrenar el vídeo Viajar a Cancún y Riviera Maya en tiempos de COVID-19. Y la idea es un poco para explicar todo esto, ¿no? Cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido el lío.
Claro.
Y cómo es viajar en México, ¿no? Yo te preguntaba cómo es viajar por España y ahora me seguirás explicando un poco. Pero, por ejemplo, viajar por México, pues te ponen bastantes facilidades. Bien tienen las normas y hay que llevar mascarilla y tal.
Claro.
Pero, por otra parte, pues tienes la facilidad de que no te piden PCR para entrar, para salir, sí, si quieres volver a España. No hay que hacer cuarentena, no hay restricciones de movilidad. Por ahí puede que haya alguna en México DF, por el tema de que sí que estés donde está más jodido. Pero, por ejemplo, para ir a Cancún...
¿Los mexicanos están viajando dentro de México? ¿Pueden viajar libremente dentro de México?
Cancún está lleno. Ahora mismo yo creo que el turismo que más hay en Cancún es de mexicanos de DF. Al menos bueno, nosotros sí, nos sí. encontramos un montón.
Bueno, hicimos varias entrevistas a gente que encontramos en la playa para ver de dónde venían y cómo, bueno, si es que se habían escapado o qué, y todos eran de México DF, y ellos me decían, es que México DF es una locura, digo, la gente que vive aquí es una minimísima parte comparado con México DF, y nos escapamos para poder escapar de la jaula, digamos, ¿no? Es
que son 40 millones en total, bueno, 20 más 20, es una barbaridad.
Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia que os habéis encontrado desde que os fuisteis hasta ahora, aparte de que ahora hay que llevar mascarilla?
Yo para mí, de verdad, el hecho de poder hacer vida normal, porque aquí todos los bares están abiertos, bares, discotecas, restaurantes, no hay toque de queda a las 10 de la noche, no sé cómo estar ahora, pero cuando nos fuimos aún, o los bares, ¿no? Podrías ir al mediodía, y a nosotros nos gusta salir de vez en cuando, o a comer fuera, o tomar algo, y el hecho de no poder hacerlo a mí me angustia.
Sí, sí. No hay, aquí en Cancún no hay una, o en Riviera Maya, no hay una sensación como de prohibiciones... como hay allá, ¿no? Sí que hay, ya te digo, están las normas de la mascarilla, tal, y también igualmente hemos visto que en zonas turísticas son relativamente flexibles, o sea, por una parte te encuentras un policía armado hasta las cejas pidiendo a la gente que se ponga la mascarilla, la cual cosa llama la atención, pero por otra parte ves que la gente...
Está grabado en el vídeo.
Y luego ves la gente que está pasando delante del policía poniéndose la mascarilla rápido y luego se la vuelven a sacar en el momento en que ha pasado el policía, o sea, como que... si tú no llevas mascarilla en una zona pública en México, te pueden multar. Incluso hemos visto un caso de que se llevaran a una pareja al cuartelillo. Pero,
bueno, no sabemos dónde se la llevaron.
Bueno, se la llevaron en un coche de policía. Pero a la práctica lo que hemos visto como que ya sea para que el turista se sienta más a gusto o lo que sea, por la razón que sea, pues no están aplicando la norma de una manera como tajante, como puede ser pues más en España, ¿no? Donde hay unas restricciones más claras, ¿no? Y bueno, y luego está el tema este de la cuarentena, ¿no? El hecho de que aquí no se pida cuarentena o no se pide el tema del PCR.
Yo lo que sí me doy cuenta es que ahora tenemos todos en la cabeza de que no se puede viajar, ¿no? En 2021, ahora a principios de año, no se puede viajar. Y yo creo que sí se puede viajar, lo que pasa es que no se puede viajar por todo el mundo. Por ejemplo, México es uno de esos pocos países del mundo, bueno, pocos, yo estoy seguro de que hay un montón más, que se puede viajar libremente. Igual lo un poco complicado puede ser llegar hasta allí, pero vamos, que hay muchísimos países que te dejan entrar con una PCR, ¿no? Por ejemplo, tengo a mi amiga Laura, que se está moviendo por Francia libremente. Su mayor problema era cruzar de España a Francia. Pero luego, sin problemas, porque tienen áreas de autocaravana abiertas, hay un poco de...
Hay varios países africanos también que incluso coronavirus no es que los haya afectado especialmente, depende del país, ¿no? Pero hay algunos que no tienen tanta afectación y que, bueno, yo también hace unos meses pues hablé con una chica que venía de viajar, pues no recuerdo qué país africano era, pero que hay varios países de África donde tampoco hay tanta restricción.
De hecho, hay una aplicación que a mí me encanta, que de hecho lo miro ahora ya por curiosidad, en Sky Scanner, cuando entras en la web de ellos, te sale un mapa interactivo y te dice si está abierto el país, si no, y qué piden para entrar. Y está como en colorines, que a mí me encanta, la verdad que está súper bien hecho y como muy intuitivo para saber.
Qué bueno, pues lo voy a ver.
En verde ya... Sí, México ya pum, sale en verde y es como... Ay,
no, ahora sale en naranja porque hay que tener una... El típico de autorresponsabilidad, un papel de autorresponsabilidad conforme...
Dos minutos en llenar.
Claro, pues tú dices que no tienes coronavirus y que estás bien y que te haces responsable de tu salud y con eso pues te dejan entrar. Es que realmente los trámites que te piden son mínimos. Entiendo que para salvaguardar el turismo, ¿no? Porque imagínate, aquí hay más de 35.000... Solo en Cancún, ya no la Riviera Maya, solo en Cancún hay más de 35.000 habitaciones hoteleras, porque tienen 200 hoteles, pero son 200 hoteles estos enormes, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, claro, imagínate, bueno, en Europa, porque España no es que sea precisamente un lugar poco turístico, pues se ha optado por salvaguardar más la salud. Aquí se ha optado porque, bueno, también se está salvaguardando, pero sin que haga tantas aguas, digamos, la parte del sector turístico, ¿no? Especialmente.
También que el clima acompaña, ¿eh? Porque en España bien nos movíamos en verano. Y aquí un poco la sensación que es, pues yo lo veo muy idéntico a como fue en verano allí. Pasa que como aquí ahora hace mucho calor, la vida la haces fuera, en verdad. Y la gente come fuera y todo es muy exterior. Las discotecas en Cancún no tienen paredes.
Claro.
Es todo abierto. Entonces,
claro.
Bueno, es como más tranquilo. Y,
¿no? Bueno, esa es otra de las grandes diferencias que hemos encontrado. O sea, el otro día estuvimos bailando en una discoteca. O sea, es algo, era una sensación que ya no recordaba. Claro. O sea, de repente yo estaba ahí sentado tomando mi cervecita como... no atreviéndome a salir, concierto en directo, y en el inicio, luego se llenó un poco más, pero al inicio no había casi gente, había, no sé, era un local relativamente grande, quizás eran, no sé, 30 personas, luego se fue llenando. Pero al primer momento no había aglomeración, y nosotros estábamos en la terracita tomando la cerveza, y llegó un punto que empezaron a poner una música ska, que a mí ya se me pusieron a mover los pies solos, y me puse a saltar como un loco, o sea, y me di cuenta de lo mucho que me hacía falta bailar. O sea, que creo que eso es lo que nos pasa, y a veces algunos no nos daremos cuenta y otros sí, al 99,9% de la población, de decir, quiero salir a bailar. Y que no sea hacer steps en casa, sino bailar, de verdad, en un local, sí, en la calle, en un concierto exterior, no sé. Y es algo que hoy en día, pues en México se hace. O sea, luego cada cual...
Me suena increíble, es como que, joder, sí, efectivamente, yo el tema de la discoteca o ir a un... festival o algo así que me apetece, lo veo como súper lejano y me alucina que lo pudiste estando, que lo estéis viviendo, o sea, que me estáis dando muchísima envidia. Sí, oye, igual anulo esto de Canarias y me planto allí, ¿eh?
Piénsatelo. Bueno, tú de hecho tenías la idea de viajar para Latinoamérica, ¿no te has planteado venirte México en algún momento de este año o de los próximos?
Pues...
no sé.
El plan que decía antes para 2020, yo tenía ya el visado aprobado para ir a Canadá y mi intención era hacer desde Alaska hasta Baja California, hacer ese viaje por lo menos y luego ya ir viendo, pero tomarme un tiempo para hacer ese viaje vendiendo mi furgoneta, mi casa aquí en Europa y comprándome otra allí. Y bueno, pues al final el visado se anuló y todo, pero por supuesto es algo que me apetece muchísimo, pero muchísimo. Además, que la gente no para de hablarme bien de México y luego, claro, escuchando que estáis yendo a conciertos, pues digo, ostras, ¿qué hago aquí yo con todo el día con la mascarilla puesta?
Nosotros alucinamos en Playa del Carmen especialmente, o sea, nunca había visto tantos conciertos en directo juntos, o sea, era como cada esquina había un concierto en directo.
No había 20, pero además de calidad, ¿no? Uno con la flauta, o sea, grupos con bandas enteras con batería, la guitarra, el bajo, y sonaban todos.
Todos sonaban muy bien, muchos en la terraza del bar, por lo que tienes pues la sensación de que estás al aire libre, ¿no? Y que, bueno, hay unas distancias, pero luego a la que cayó la noche, yo decía, ¿cuánta fiesta hay aquí? Cayó la noche y las discotecas llenas también. Luego, bueno, había, y ahí ya depende digamos, el sentido común de cada uno, porque había una imagen muy linda que era una pareja, pues no sé si serían de Europa o de Estados Unidos, afuera de la discoteca con las dos mascarillas puestas y bailando, pero dándolo todo. Y yo decía, estos son los típicos que están con unas ganas de viajar y dicen, pero no me voy a meter ahí dentro en la discoteca con, no sé, pues 100 personas o 50, las que fueran.
Habían ido a buscar la cena, llevaban como una bolsa con comida para llevar y nunca cenaron.
No pudieron estarse de ponerse a bailar en frente de la discoteca. Y bueno, no sé, pues son opciones, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo voy a meter yo en una discoteca pues en este momento que hay tal? Pero bueno, pero quizás puedes viajar en algún lugar y no meterte en la discoteca, quedarte bailando en el exterior o ir a una terraza y ver un concierto, ¿no? La verdad que ahí nosotros lo estamos un poco haciendo así y bien. Están dejando un montón de mensajes, ¿no? Por aquí.
Sí, estaba leyendo una pregunta muy interesante para vosotros, que os pregunta Roberto, a ver si os habéis hecho algún tipo de seguro sanitario internacional por tiempo determinado o algo.
Sí.
Nosotros somos un poco desastre en eso. Y hasta ahora nunca hemos viajado con seguro. No sé cómo está México. México creo que la sanidad es gratuita. Va, no sé. En general, en Sudamérica, la sanidad es muy económica. Nosotros, en verdad, casi nunca vamos al médico, o sea que no intentamos cuidarnos mucho con plantitas y así, somos un poco hierbita.
Sí.
Y alguna vez hemos tenido que ir al médico, pues lo pagamos y ya está.
Sí, yo creo que donde sí me haría un seguro sí o sí es para Estados Unidos, Canadá, ahí sí, ¿no? Pero claro, efectivamente en Latinoamérica ir al médico, si tienes que ir un día puntual, pues sí, igual te puede salir un dinero, pero claro, en comparación con el seguro habría que valorarlo. Pero bueno,
claro,
no sé. En, esto, bueno, en estos tiempos mira, que corren, la verdad es que todo el mundo, yo creo, decimos, vale, pues viajar a México sí, pero por lo menos voy a ir con seguro. Vosotros ya veo que no. Estáis muy, muy seguros de vuestro sistema inmunológico.
Bueno, no te creas, puede pasar cualquier cosa.
Igual estamos,
vamos a tocar madera.
Estamos comiendo fatal últimamente con demasiadas quesadillas. Ahora estamos empezando ya a decir, vamos a empezar a comer bien, porque si no el sistema inmune se nos va a ir al carajo. Pero bueno, ahí estamos. Por ahí Angélica, hola Angélica, ¿qué tal? Nos dice que Cataluña sigue con el toque de queda a las 10, cierre comarcal, mascarilla obligatoria, restauración, cierre a las 4 y media y ocio nocturno ninguno. Es que, a ver, yo estoy de acuerdo que haya restricciones, pero creo que también está bien no restringir, o sea, que podemos acabar todos mal de la cabeza, porque llega un punto en que te pueden tener encerrado en una jaula durante un tiempo, pero en algún momento hay que abrir la puerta, porque si no terminamos
pero
todos
bueno,
mal.
Están empezando a vacunar y a mi madre ahora le toca el martes, ya, bueno, la llamaron, yo creo que debe ir por edad, no sé cómo funciona, pero mi abuela que tiene 104 años, la van a vacunar el martes y pidieron que la cuidadora también, y la cuidadora es mi madre, así que se van a vacunar las dos el martes.
Qué bueno. A ver. Qué bien.
Pues qué más, ver, que nos siguen de Perú. Sí. Bueno, un saludo para todos los que nos van dejando mensajes.
No se nos fue cargando, se quedó ahí.
No se cargó y no habíamos visto que había tantos mensajes. Por ahí nos preguntan tema de vacunas. No sé si es la pregunta de Edgar para México. Si es para México, en México, bueno, tampoco te piden tener la vacuna. Por ahora están, creo que empezaron a vacunar, pero están como al inicio. No, tampoco estamos muy informados de cómo está, pero no te piden para entrar en México ni PCR, ni vacuna, ni cuarentena.
No piden nada, ¿no?
Yo creo que eso sí que será el futuro, ¿no? Para entrar en la mayoría de países, pues que tengas que ir vacunado, que tiene toda la lógica, así que esperemos que sea pronto. Y mira, yo lo que sí que me he encontrado, por ejemplo, no estoy muy puesto, sinceramente, respecto a restricciones de las diferentes provincias por las que he pasado para llegar hasta Sevilla, pero sí que me he encontrado una diferencia brutal del País Vasco a Sevilla, concretamente, de que allí estuve, por ejemplo, en Gasteiz, en Vitoria, unos días y todo el mundo con la mascarilla. Tú veías en un bar, yo estuve bastante tiempo en una terraza y la camarera te decía, oye, ponte la mascarilla en cuanto dejes el vaso en la mesa, ¿no? Para que te la quites para beber y luego te la vuelvas a poner. Y dijo, ¿no? Es que la policía además está pasando y tal, y cuidado porque están multando. Y bueno, fue llegar a Sevilla, todos los bares llenos, eso de la distancia justo. Y la mascarilla nada, o sea, por la calle sí que la mayoría de la gente va con mascarilla, pero en las terrazas por lo menos con la mascarilla por aquí y sin hacer ni un gesto para ponérsela. Pues esas claro, diferencias claro, me claro, estoy encontrando, claro. Sí.
Bueno, mira.
Debe ser el calor también, me da la sensación que cuando vayas a Canarias, ¿no? Es el calor de...
Bueno, pero sí, en Sevilla ahora no hace calor, ¿eh?
¿No?
En Sevilla... hoy he visto que dan mínimas de 9 grados y máximas de no llegan a 20. O sea que de buen tiempo, bueno. Pero no hace calor.
Por aquí te preguntan cómo haces con los cierres perimetrales. Bueno, al inicio de la entrevista lo explicó Íñigo, por ahí podéis volver a escucharla después, porque ahí ya explicó Íñigo un poco cómo es.
Sí, pero básicamente siendo autónomo y haciendo un papel, un salvoconducto, sí.
Y bueno, por otra parte, quería comentar que hicimos una pequeña encuesta en nuestro canal de Instagram a ver quién tenía previsto viajar en el 2021 y salió un 72% que sí tiene previsto viajar en el 2021. Bueno, esperemos que encuentren o bien la manera de momento o que realmente se empiece a abrir. Esperemos que al menos de cara al verano, pues esté la cosa un poco más flexible, ¿no? Pero para poder empezar a viajar. No sé cómo lo sientes tú que estás ahí, si crees que en verano va a estar la cosa más tranquila con las vacunas y todo, no sé.
Lo que decía, lo que tenemos que encontrar es el país o el lugar por donde se puede viajar, ¿no? O sea, pues México, por ejemplo, lo estáis dejando bien claro que se puede. Y además que conozco más viajeros, ¿no? Por ejemplo, os comentaba antes, sin código postal, Rocío y Edu se fueron hace un mes o dos meses allí con idea de viajar unos cuantos meses, que al final han tenido que volver por otras circunstancias, pero bueno, porque sabían que podían ir allí. Y ahí se cogieron un avión y se plantaron ahí, se compraron una furgoneta y se pusieron a viajar por ahí. Vamos, que yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Oye, pues si no puedes viajar en España, pues te tendrás que ir de España. Y si eres autónomo y te las puedes apañar un poco como yo y aprovechar los viajes para trabajar, pues también algo de bueno que puede tener ser autónomo.
Totalmente de acuerdo.
Lo dice la Ana Nuninus por el mundo, lo dice, que no nos dejemos llevar por las noticias. Y la verdad que sí, nosotros antes de salir yo estaba acojonada, digo, no vamos a poder salir de aquí.
Nosotros dejamos de ver noticias desde hace mucho tiempo, o sea, es algo, es un constante, abrir las noticias y que cada día te digan la cantidad de gente que ha muerto, pues al final, evidentemente, pues te acabas acojonando, porque te da la sensación que es algo que te puede suceder en cualquier momento, ¿no? Y no quiere decir que no pueda suceder, pero bueno, también sucedía antes con la gripe, había cantidad de muertos cada año y bueno, ahora hay más con lo del COVID, no lo vamos a negar, pero siempre ha habido una situación de que las gripes y otro tipo de virus ocasionan, ¿cómo se dice?, infecciones y muertes, ¿no? No quiere decir que, evidentemente, para viajar, yo creo que lo más importante es el sentido común, al final de uno, ¿no? Si se viaja con sentido común, se puede viajar. Esa es al menos la experiencia que hemos tenido nosotros en México. Llevamos un mes viajando y no hemos tenido ningún problema y creemos que, o esperamos que durante muchos meses más, tampoco los tengamos, ¿no? Creo que al final es lo que se trata.
Si no nos da miedo dormir en los sitios, que eso sería aplicable para tanto para ti también. No sé ahora dónde estás, ¿estás por ahí perdido?
Sí, en las afueras de Sevilla, en un lago bastante chulo, la verdad, un sitio bastante, bastante guay, pero sí, no sé, yo entiendo que la gente tenemos como en la cabeza que México es un lugar muy peligroso, ¿no? Yo alguna vez que le he dejado caer a mi padre que me iba a ir a México, me dice, muy peligroso eso, ¿eh? Digo, bueno. Entonces, entiendo que la pregunta va más por vosotros, no sé cómo lo veis. ¿Habéis pasado miedo alguna vez?
Bueno, yo...
En México también, que solo hemos conocido el sur, ¿eh? Que es tan turístico aquí,
ya,
que
solo
ayer
a Riviera Maya.
Nos fuimos a dormir y digo, pero si nos hemos dejado la puerta abierta.
Bueno, tuvimos una situación, ¿eh? Tuvimos una situación el otro día, que estábamos durmiendo enfrente de la playa, en un aparcamiento enfrente de la playa, un poco apartados, porque era como un aparcamiento, pero estaba como un poco más apartado de donde se pone toda la gente. Y a la 1:30 de la madrugada aparecen dos tipos armados y poniéndonos la luz...
Dos tipos armados tipo militares.
Bueno, claro, eso lo explicaba después. Pero bueno, nada, eran dos personas con unos pistolones enormes y bueno, a Marta le pareció, yo estaba dormido, que picaban en la puerta, toc, toc, toc,
no,
intentaban abrir la puerta.
Porque dormimos con la puerta abierta un poco, le ponemos como un clavito, muy rudimentario, pero para que pase aire, porque hace tanto calor, que dejamos la puerta un poco abierta y la trabamos con una cosita que en verdad si estirara se puede abrir.
Claro.
El tipo intentó abrir la puerta porque la vio abierta, en verdad.
Y lo que nos asustó un poco fue que metieron como el haz de luz de la linterna para adentro. Entonces, claro, cuando yo me despierto, digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y dice Marta, es que han intentado abrir la puerta. Y claro, me levanto, voy para allá, había sirenas, habían las sirenas de policía al fondo, por lo que ya entendí que era policía. Y fui a ver, no sé, porque a veces pues te piden rutinariamente que les enseñes el DNI o algo, aunque a la 1:30 de la noche pues era un poco raro. Y la imagen que me encontré cuando me levanté fue dos tipos vestidos de militares con dos pistolones bajando hacia la playa. Y digo, hostia, pues suerte que al final no he tenido que abrir, porque por mucho que fuera algo rutinario y enseñar el DNI, pues que se te planten a la 1:30 dos policías con armas...
Sí. ¿Qué son armas?
Pues no es muy lindo, ¿no? Es que en México es muy curioso, incluso en la playa hay la policía de la Marina armada patrullando. Y yo el primer momento digo, ¿pero esto por qué es? O sea, ¿están haciendo una operación antidrogas? O sea, ¿qué están haciendo? Y hablando con alguna persona de aquí de México, incluso me dijeron que vete a saber en este caso cuál sería. Pero lo que me decían es que lo hacen simplemente para intimidar a la gente, para que la gente cumpla. Es decir, como... y también por una cuestión de ver que todo esté bien, ¿no? Pero la imagen, incluso en Playa del Carmen, cuando estábamos paseando por esta Quinta Avenida, que estaba, la verdad, bastante llena de gente, unos con mascarillas, otros sin, eso lo podéis ver en el vídeo que vamos a presentar en media horita, 25 minutos, viajar en Cancún y Riviera Maya en tiempos de COVID, pues también policías armados pidiendo que la gente se ponga la mascarilla. Entonces, como que, dice, bueno, ya me la pongo. Pero bueno, es bastante curioso.
Sí, se pone usted así.
Le digo a mi padre que me voy a Montserrat y nos dice, ahí vais a dormir solos. Pues sabes que yo tengo, me da más miedo dormir en España con la furgo que aquí. Yo no sé. No sé si
¿por qué?
Conozco. No sé, pero me pasaba antes cuando teníamos las ayudas en España, siempre pensaba, ay, aquí vamos a dormir. No
pero
sé.
Porque fue al inicio cuando compramos la furgoneta. O sea,
pero
la
con la casita
la idea
me
de Marta
pasaba
era esa.
También. ¿Sí? Ahora que teníamos la grandota esta. era como, ay, ¿aquí dónde vamos a dormir? Y aquí tú crees, no sé, como que le doy mil vueltas y aquí llego y digo, bueno, aparca aquí mismo.
Yo no tenía esa sensación. Sí que...
La verdad es que en España está más perseguido que en cualquier sitio de Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ahí lo puedo entender.
Total.
En cuanto a seguridad, pues bueno, ahí sí que me puede chocar un poco, pero sí, de perseguido, desde luego, que seguro que en España de cada 100 te pueden echar más veces en España que en Latinoamérica, me imagino.
Aquí nunca nos han echado, en verdad.
Una curiosidad es que, bueno, está por aquí siguiéndonos Vito García, que es un amigo que nos viene siguiendo desde el primer día, y él, desde que empezamos el viaje, incluso antes, cuando hacíamos la serie de Furgoadictes, y él nos va a entrevistar este jueves, justamente, de un club de combis de aquí de México, ¿no? Que están en todas partes de México. Nos van a entrevistar para preguntar un poco sobre el viaje y, bueno, siempre la gente que está en tema de combis y furgos pues le llama la atención, ¿no? Los que viajamos también en furgoneta por su país. Y él, hablaba el otro día con él y me estaba recomendando algunos lugares y todos los lugares que me recomendaba, por cierto, muchas gracias Vito, eran en camping. Pues ves a tal lugar que hay un camping muy seguro y ves a este otro que hay un camping enfrente de la playa. Yo le decía, pero Vito, es que yo siempre tiendo a aparcar, a hacer free camping, ¿no? Aparcar en cualquier lugar. Y yo le decía, y bueno, no sé, digo, tan más inseguro va a ser aparcar en la calle en México que aparcar en la calle en Guatemala o en Costa Rica o en Colombia o en Argentina o en cualquier otro de los países que he estado. Y bueno, me decía que él particularmente nunca había aparcado en la calle, siendo mexicano y siendo un club de combis, ¿no? No sé, a veces es posible que los que venimos de afuera como que, no sé... No sé si es por inconsciencia, si es por costumbre, porque también es verdad que conozco varia gente argentina que está viajando en México desde hace tiempo y ellos aparcan en la calle y todo bien. O ya por costumbre, ¿no? Porque a veces como si tú no estás acostumbrado o los medios o lo que sea. Ahora, ¿puedes tener un susto? Sí. También lo puedes tener en un área en Francia o en España y que te puedan robar por la noche. O sea, al final, el susto lo puedes tener en cualquier parte.
Aquí preguntan si tú conoces alguna aplicación o mapa colaborativo para conocer los mejores sitios que visitar o para descansar. Dice que no dice pernoctar, que es una palabra tabú.
En los momentos que corren, ¿no?
Sí, bueno, yo en España la que utilizo mucho es Park 4Night, la verdad. Sí, es una aplicación que hay mucha gente, que eso es lo importante, ¿no? Que haya mucha gente colaborando y diciendo, oye, pues aquí está muy tranquilo, aquí ha habido ruido, aquí ha habido muchos coches, aquí ha venido la policía y me ha echado, yo qué sé, pues eso a mí me da tranquilidad, pero yo soy de los que prefiere encontrarme los sitios, ponerme a recorrer un par de carreteras por ahí fuera de caminos y encontrar algún sitio, pero de vez en cuando sí que visito muchos sitios de Park 4Night. Es una herramienta genial, la verdad, porque puedes ordenar por valoraciones. Y...
Claro. Nosotros usamos una parecida, pero yo no creo que en España no funciona tan bien, que es el iOverlander.
Sí, creo que se utiliza más en América en general, sí.
Aquí se usa mucho y funciona bastante bien. Mismo. Desde saber dónde cargar gas hasta un mecánico, igual. Y tienes las referencias también, así que está bastante bien.
Aquí nos preguntan cuánto tiempo dedicáis a trabajar a la semana. Qué pregunta difícil.
Esta semana hemos dedicado muchas horas, pero muchas. Justamente haciendo el capítulo.
Trabajamos todo el día, mira, porque nunca sabes qué es trabajo y qué no al final.
Y si os pregunto, ¿qué porcentaje de horas dedicáis a cada cosa? A que me refiero a YouTube, por ejemplo, pues ahora igual estáis dedicando más tiempo, pero eso, de todas las horas que trabajáis en una semana, que es YouTube, por ejemplo, ¿qué porcentaje es? ¿Suele ser o es ahora o era antes?
Es que... Claro, es que depende mucho. Realmente, por ejemplo, ahora nos cuentas tú un poco cómo llevas el tema de trabajar en ruta, pero en nuestro caso hemos trabajado un poco de todo y la conclusión es que sí se puede. Tanto nuestro caso como el tuyo está claro, que se puede vivir viajando y trabajar con lo que generas en el día a día, incluso trabajar con lo que generas con tu propio proyecto, ¿no? Entonces nosotros salimos a la ruta con la idea de hacer una serie de viajes y venderla a la televisión, pues nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Al periodismo y Marta es cámara de profesional, ¿no? Entonces salimos con esa idea, pero nunca llegamos a vender una serie porque, no sé, cambiaron los tiempos, había cada vez más YouTube, las series que había cambiaron los formatos y el formato que hicimos, no sé, quedó medio obsoleto. Esto Estuvimos a punto de venderlo en 2 o 3 televisiones, pero al final no salió. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar de muchas otras cosas y durante el viaje hemos trabajado desde haciendo artesanía hasta haciendo conciertos, compusimos nuestra propia música, vendimos CDs, hemos hecho tortillas de patatas y las hemos vendido en plazas, hemos hecho un poco de todo, la verdad. Y el tema del YouTube, hace un par de años alguien nos dijo, oye, ¿y por qué no monetizáis el canal de YouTube? Nosotros llevábamos 6 años poniendo material en YouTube, pero nunca habíamos monetizado. Y en un momento determinado dijimos, bueno, vamos a probarlo. Pero la verdad es que nunca nos dio mucho dinero. Nos estaba dando ahora últimamente 20 o 30 dólares al mes, una cosa así, o sea, muy poco. Y ahora, como la cosa pues estaba de repente un poco... Todavía no nos pusimos a buscar otras opciones, pero sí que, no, por ejemplo, vender en la calle quizás no es tan obvio, aunque en Latinoamérica creo que también debe haber la opción. Pero optamos por meterle caña al tema del YouTube, con una idea de decir... Eso que no pudimos hacer en su día, que era vender la serie que hacíamos y que seguimos haciendo a las televisiones, mirar de meterle caña a la serie online que vamos haciendo desde hace 8 años y hacer unos capítulos muy currados, con dron, con un guión, con capítulos de media hora en lugar de hacer capítulos cortitos y ver si metiéndole horas a esto hacemos que realmente podamos vivir del YouTube, vivir de nuestro producto, ¿no? Que es el los vídeos que hacemos. Y claro, ahora mismo, las claro, últimas semanas, es brutal, el último mes, más, sí, YouTube. Incluso ha habido momentos que le decía a Marta, tenemos que encontrar el equilibrio para no estar todos los días, que si ponte a editar, ponte a grabar, ahora vamos a las redes a ¿cómo es? Promocionar, lo de las redes no se nos da muy bien y es importante. Y, por ejemplo, en tu caso, y eso también es un tema interesante, yo lo que veo es que tú tienes tu libro y tienes los podcasts, pero sí que veo que dedicas mucho al tema de la promoción, incluso por ahí nos tiraste algunos tips, y creo que al final es como, sí. No sé, hasta qué punto cuando teletrabajas es tanto más importante la promoción o el producto mismo que estás vendiendo.
Sí, mira, yo creo que el tema de YouTube, por ejemplo, a los podcasts se parece un poco, ¿no? Que tú le tienes que emplear mucho tiempo trabajando gratis, digamos, para construir algo que al cabo de X tiempo, 1 año, 2 años, pues te empiece a dar ingresos o puedas tener una audiencia suficiente como para atraer a un patrocinador. Entonces, yo creo que es complicado por eso, porque, claro, cuando tú trabajas y ganas un sueldo, dices, vale, pues ya está, ya no hace falta que trabaje más, pero como... trabajas y no ganas nada o ganas 20 dólares, pues dices, ostras, es que necesito trabajar más y más y más. Y claro, al final te vuelves loco, porque sí, lo bueno es que cuanto más trabajéis ahora, pues probablemente antes empezaréis a ganar dinero. Pero efectivamente yo creo que es como fácil volverse un poco loco. Yo lo que me estoy dando cuenta que me funciona mucho es decir, venga, a las 3 de la tarde todos los días dejo de trabajar, porque si no... Efectivamente, me vuelvo bastante loco. Intento despertarme pronto a la mañana y trabajar de 7 de la mañana a 3, que ya son un montón de horas, y a la tarde ya pues intentar disfrutar de dónde estoy, de lo que estoy haciendo, que oye, ya es bastante. Lo bueno es que, o lo malo, que como nos gusta muchas veces lo que hacemos, de viajar, de compartir y tal, pues es como muy fácil trabajar todo el día, pero así al final yo creo que acabaríamos un poco sin disfrutarlo, ¿no? Y bueno, yo en mi caso sí que antes de entrar era muy anti redes sociales, pero cada vez le cojo más el gusto porque gracias a las redes sociales he conocido a gente increíble, eso para empezar, y luego que me doy cuenta que es una herramienta increíble. Es como que te digan, oye, que si quieres puedes anunciar tu libro Cómo vivir y viajar en furgoneta gratis en la tele. Y yo digo, no, gracias, porque es que no tengo tiempo para emplearle a hacer el anuncio, ¿no? Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Oye, ¿te puedes anunciar gratis en redes sociales? Y tú dices, no, porque no quiero dedicarle tiempo a esto, no tengo tiempo, estoy liado trabajando. Y claro, y además que en la tele, a día de hoy, cuando tú estás viendo la tele y se ponen los anuncios, ¿qué haces? Sacar el móvil y entrar en Instagram, o lo que hace la gran mayoría de la gente. Entonces es mejor estar en Instagram que no estar en un anuncio de la tele pagando. Entonces, hijo, yo creo que sobre todo los que estamos creando contenido, vosotros con YouTube, yo con mis podcasts, yo creo que es importante el contenido ese que haces, como reciclarlo y repartirlo por todas las redes sociales y muchas veces para que llegue a toda la gente, ¿no? Os habéis pasado un montón de horas editando el vídeo de hoy, por ejemplo, o el de la semana pasada. Pues ese vídeo que no se muera solo a la gente que se lo muestra a YouTube hoy y ya está, no, joder, pues yo le seguiría dándole bombo y tal, ¿no? Porque algo que ya habéis hecho y que seguramente que está tan guay, pues eso, es un poco como lo veo yo. Y además que en Instagram podemos tener un montón de seguidores, 10.000, 20.000 seguidores, los que sean. Pero en realidad cuando tú subes un vídeo a Instagram o a YouTube, no los ven todos tus seguidores. Entonces es como que los tienes que republicar varias veces para que los vea por lo menos la mitad de tus seguidores. Puede ser que alguno se lo encuentre dos veces, pero lo normal es que no. Muchas veces tenemos miedo a ser cansinos, de estar publicando todo, pero a mí, yo alucino, pero nadie me ha dicho, oye, que esto que estás publicando ya lo vi la semana pasada. No me ha pasado nunca, y alucino, porque todos los vídeos que yo hago, o todo lo que yo comparto, lo comparto en Instagram Stories, en Instagram en el feed, en LinkedIn, en Twitter, en TikTok, en todo.
Y todo repetido.
Sí,
todo lo mismo, repetido en todas partes.
Hay gente que solo me sigue en YouTube, o gente que solo me sigue en Instagram mismo. Hay gente que no ve las stories, que solo ve el feed. Entonces, para poder llegar a todos, yo lo que hago es eso.
De todo lo que dijiste, lo que siempre veo tuyo son los stories. Nunca me salen tus feeds. Bueno, nunca me salen los feeds de nadie. No sé por qué, pero los stories tuyos, por ejemplo, siempre los vemos. En cambio, todo lo otro no, ¿ves? O sea, que al final es como que cada público tiene
Acabas viendo una u otra. Claro. Igual el tema de poder vivir generando tu propio contenido, creo que es algo súper interesante porque de alguna manera no dependes de nadie. Bueno, dependes de Google, por ahí, ¿no? De Instagram o del que sea, pero bueno, es tu propio contenido. No estás haciendo contenido para otros, sino el tuyo. Y es algo que me encanta y por eso estamos metiendo tantas horas a esto, ¿no? Porque dices, ya que una... Antes dependíamos de que una tele nos comprara el material para poder ser visibles. Pero es que ahora no. Ahora sabemos que si la cosa funciona... Bueno, ya estamos difundiendo y sabemos que si la cosa funciona incluso podemos vivir de esto. Y por eso le estamos metiendo tanta caña, ¿no?
Es que las estadísticas ahora nos han cambiado bastante y nos está yendo... O sea, la progresión es muy buena. Tenemos ya como más del doble de visitas que teníamos hace 2 meses en YouTube, que para eso ya es la hostia. Y si sigue así, ya es como, ay, gracias. Tenemos seguidores súper fieles, que son la verdad. Total. La verdad es que tenemos mucha suerte de gente que está ahí siempre. Es como, ay, gracias.
Yo quiero preguntarte ahora un poco sobre las claves de trabajar creando tu propio contenido, ¿no? Porque nosotros estamos... Hace mucho que creamos contenido, pero... todavía no llegamos al punto de poder vivir de ello, ¿no? Sino que estamos pues generando una cifra económica muy pequeña. Pero sí, bueno, aprovecho para hacer un inciso y es porque mucha gente no conocemos cómo funciona y lo que sí quiero hacer una llamada, pues el que nos siga y le gustan nuestros vídeos y quiera que sigan durante mucho tiempo y que podamos vivir de esto y seguir durante muchos años haciendo estos vídeos, pues maneras de ayudarnos viendo nuestros vídeos, suscribiéndote al canal de YouTube, dándole a la campanilla... viendo los anuncios, ¿no? Porque cada vez que uno ve un anuncio, de alguna manera es un pequeño dinero que llega hasta nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer esa llamada, ¿no?
Lo mismo también, ¿no?
Imagino que va similar. Yo lo que te quería preguntar, porque tú, Íñigo, sí que estás viviendo del contenido que tú generas, ¿no? Íntegramente o prácticamente de ello. No sé si con lo que tú generas de eso para vivir.
Sobre todo del libro y de... Yo sobre todo genero dinero del libro y de los podcasts, de la publicidad que aparece en los podcasts, efectivamente. Y ay, no sé qué iba a decir de esto. Sí, que a vosotros, además de suscribiros y que le den me gusta y todo eso, igual que con los podcasts, yo creo que algo muy sano que funciona muy bien, que nos funciona a todos, tanto podcast, YouTube y tal, es que compartan lo que estamos creando, ¿no? Por ejemplo, pues el vídeo que vais a sacar hoy. Oye, pues alguien lo ve y dice, joder, pues esto le puede resultar interesante a mi primo, a mi prima, a no sé quién. Pues enviárselo, claro. Porque eso hace una pequeña bola de nieve y eso de verdad que ayuda mucho. Y en los podcasts, pues a nosotros también nos ayuda.
Pero mira lo que le pasa a Marta. A ver, perdón. Dime, que te corté.
No, ¿qué ibais a decir?
No, te decía que a Marta le sucede, a ver cómo lo ves tú. A Marta le sabe mal pedir a la gente. Entonces dices, pero ¿cómo voy a pedirles? Ya. Me dirán que soy una pesada y no sé qué.
WhatsApp a todo el mundo.
No, yo digo, es que...
El último video, digo, ay, déjalos tranquilos.
Yo digo, es que está bueno pedir, o sea, no es que sea malo pedir cuando tú lo que estás pidiendo es para poder seguir ofreciendo algo que la persona que te va a ayudar va a ser la que le guste el vídeo. A uno que no le guste el vídeo, pues evidentemente no te lo va a compartir. Pero exacto, no sé cómo lo ves tú o si realmente sientes al final que uno se hace pesado de pedir estas cosas, o compárteme el vídeo, o darle a... No sé, yo no lo siento tanto así, pero a Marta le da un poco de reparo.
Yo soy de pedir también. No sé si os ha pasado, a mí de momento no me ha llegado a pasar nunca que alguien me diga, oye, qué pesado con comparte, con dar a me gusta, con no sé qué. El día que me pase con unos cuantos ya me lo pensaré, pero de momento yo creo que es importante, y creo que la gente muchas veces quiere apoyaros, le gusta lo que hacéis, pero no es consciente el poder que tienen haciendo eso. Entonces, creo que es bueno abrir un poco los ojos, sobre todo pues al final de cada vídeo, ¿no? De decir, oye, no sé.
Yo creo que sí, que es importante pedir, y en la ruta también he aprendido yo eso, que al final es tan importante dar como pedir. O sea, y hoy pido y mañana daré a otro, digamos,
¿no? Sí,
¿no?
Y luego además que a la gente le gusta ayudar. Para mí un buen aprendizaje que he tenido estos años viajando es que me doy cuenta cuánto de feliz me hace a mí ayudar a la gente. Entonces es como que, oye, alguien está con el capó levantado con una avería mecánica. Yo me acerco y le digo, ¿te puedo echar una mano? Si me dice que sí, yo estoy mucho más feliz que si me dice que no. Entonces, no somos conscientes de que a la gente nos hace feliz ayudar. Entonces, si se lo ponéis fácil a la gente para que os ayude, pues creo que ganamos todos. O sea, que hacerlo.
Total, okay. total.
Okay. Bueno, por estamos... ahí me ha hecho mucha gracia que Angélica dice que se reyó mucho con la anécdota de las gafas. Que María perdió las gafas un poco más y...
O sea, nos pilla una tormenta tropical en medio del Caribe, tenemos ahí una liada, tenemos que salir por patas, volvemos y filmamos el dron, y cuando ya quedan 20 minutos para que cierren y nos vamos a tirar, sale el sol, nos vamos a tirar ahí en un lugar paradisíaco y de repente pierdo las gafas. Justo en ese momento digo, pero ¿cómo he podido perder las gafas? Y al final...
Es que encima me decía, digo, ¿qué encima no están María? O sea, que no...
Ay, Marta se metió hasta por debajo de una especie de estructura de madera que estaba llena de algas, que yo digo, no te metas ahí, que quizás no sales. Dice, no, ya me meto, no te preocupes. Bueno, y al final resulta que en lugar de meterlo en el fardo de ropa nuestro, lo metí en el fardo de ropa del tipo del lado. Y en un momento ya estaba desesperado preguntándole a la gente al lado si había visto mis gafas, y le digo al tipo del lado y digo, escucha, ¿no habrás visto unas gafas? Y me dice, no, yo tengo aquí mis cosas. Y me quedo mirando y digo, pero si son esas. Se quedó él con la cara totalmente descolocada.
Se quedó hecho polvo y ahora se va a pensar que es un mani.
No, digo, ay, perdona, es que creo que me equivoqué y te las dejé aquí, ¿no? Entonces,
no
bueno,
entendía nada, pobre hombre. Ay, no.
Madre mía, pero un estrés, y al final finalmente pues pudimos disfrutar del lugar, ¿no? Bueno, muy rápido, antes de marchar, dinos algunas claves que tú creas para poder vivir de generar tu contenido. Ya que entiendo que tú eres un caso de éxito, más o menos éxito, pero un caso de éxito en este tema, porque, bueno, porque estás ya el hecho de poder vivir de lo que generas, ya entiendo que es un caso de éxito.
Para mí es un sueño, desde luego. Esto es lo que yo quería hacer en 2018, cuando volví a dejar todo y dije, venga, quiero ganar dinero online, y probé un montón de cosas. Y esto es lo que me ha funcionado, sobre todo lo que decía, el podcast y el libro. Pero vamos, yo creo que el secreto está en no cerrarte a una cosa, ¿no? Yo cuando salí dije, yo voy a ganar dinero de páginas web de afiliación de Amazon. Lo tenía clarísimo, que iba a hacer varias y iba a ganar dinero con eso. Pues no, pues probé eso, no funcionó. Probé otra cosa, no funcionó. En cambio, si pruebas 10 cosas, seguro que una te funciona, ¿no? Es más, dicen que las startups, los nuevos negocios que empiezan un poco de cero, que solo, o sea, ¿cómo es? Que 9 de cada 10 fracasan. Y eso te puede parecer, wow, o sea, que es imposible. No, es imposible, no. Tienes que hacer 10 para que te funcione una. O sea, es tan fácil como eso. Lo que pasa es eso, tenemos que tener la paciencia, que no es fácil, para decir, oye, pues esto sé que no me va a funcionar ahora, ni mañana, ni pasado, ni dentro de 6 meses. Pero si sigo empleándome poco a poco, todos los meses, probando, aprendiendo, creo que aprender es muy importante, yo creo que le dedicaba el mismo tiempo a poner en práctica cosas que aprender. Y así fue como, pues eso, después de más de 10 proyectos diferentes, pues dos han funcionado. O sea que, paciencia. Sí.
Bueno, pues vamos de momento con el YouTube y si no, pues abriremos a más cosas. Eso siempre. Bueno, creo que tanto el caso de Íñigo como el nuestro son dos casos que demuestran que sí se puede viajar a pesar de las restricciones que hay y que si se hacen las cosas con sentido común y con sentido de la responsabilidad, pues finalmente podemos viajar. Y bueno, así que nada, hoy os vamos a dejar este vídeo que hemos hecho con mucho cariño, que hemos hecho con mucha dedicación. Aprovecho para pedir que compartan, que se suscriban,
claro que sí.
Bueno, todo lo que sea.
Marta, ya
se pone. Pero sabemos que hay un montón de gente que estarán encantados, ¿no? Quizás haremos un claro programa de embajadores de Furgo en Ruta para que la gente nos pueda ayudar a seguir creciendo y poder cumplir nuestro sueño de vivir de nuestros vídeos, de los vídeos que generamos. Así que bueno, os explico que en 4 minutos estrenamos y nos vemos. Hoy es un especial Furgo en Ruta total y encima con un invitado de lujo que ha sido Íñigo.
Gracias
de Viajando Simple. Siempre un gustazo hablar contigo y bueno, la verdad que nos sentimos súper a gusto y por eso ha sido el primer invitado que hemos tenido en esta buenísimo nueva fase, en esta buenísimo tercera temporada.
Y oye, lo de compartir, que es que claro, además no somos conscientes que igual alguien que ve este vídeo vuestro y lo comparte con un primo suyo, como decía antes, igual a ese primo le puede cambiar la vida ver ese vídeo, porque puede decir, oye, que igual yo quiero vivir viajando y no quiero seguir con este trabajo de mierda, entonces que igual estamos haciendo un favor a alguien de nuestro entorno.
Ah, me olvidaba un punto que tenía ahí apuntado para preguntarte y claro, me lo estaba olvidando. Pues lo vamos a dedicar 1 o 2 minutos y es, claro, hasta hace poco vivir viajando se consideraba como algo pues de algún hippie o alguien muy alternativo. No sé qué tienes que decir sobre eso, ¿no? En un momento como el actual en que justamente el tema de teletrabajar es algo que está cada vez más de moda.
Sí, pues efectivamente que hoy en día muchísima gente teletrabaja, muchísimos lo pueden hacer desde cualquier sitio del mundo, así que efectivamente antes igual sí que podía ser un poco más de hippies, pero cada vez menos, o sea que no os dé miedo hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo hice por primera vez en 2015, vivir en una furgoneta, a mí me da vergüenza contárselo a mi familia, a mis tías no se lo conté. Es más, yo escribía en un blog para mi familia sobre todo y no lo conté ahí porque sabía que lo iban a leer mis tías. Y eso, ahora en cambio está mucho mejor visto.
Bueno, la conclusión es que sí se puede también vivir viajando. Claro. Que no es que uno vive viajando y no hace nada durante todo el día, también te lo tienes que currar, pero bueno, es otra manera de hacer. No. Bueno, vamos a poneros durante, nada, 20-30 segundos el tráiler de este capítulo especial, viajar a Cancún y Riviera Maya en tiempos de COVID-19, y con eso vamos a cerrar esta publicación de Instagram. La verdad que me ha encantado, lo he pasado súper bien charlando con Íñigo.
Buenísimo, bueno, igualmente.
Lo que podremos ver ahora en breve son imágenes de Cancún.
Qué mal vivís.
Mira, ahí están las fiestas. Esta era los dos señores que te digo, los dos chicos que bailaban con la mascarilla.
Pero seguro que es de 2021 esto.
Sí, 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 2021. Estuvimos paseando por ahí hace 3 días. Y aquí un poco el ambiente que se vive en las playas. Bueno, ahí está el capítulo. Estrenamos en un minuto. Ahí, mira, aquí está la carátula.
Buenísimo.
Viajar a Cancún y Riviera Maya. Íñigo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
El primer invitado.
Y nada, nos vemos en el YouTube de aquí un ratito si te animas a entrar.
Sí,
canal
claro
Furgo
sí
en Ruta, nos vemos en el YouTube. Y compartan.
Ahí nos vemos.
Y ayuden.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Un abrazo fuerte. Chao.
Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao, chao.
Chao, chao.